saludos. Bienvenidos a esta otra emisión especial de Trascendencia iRadio Show, en esta ocasión dedicada a la reconocida agrupación de metal peruano, los hermanos de Masacre. Para esta ocasión estaremos conversando con el vocalista de la banda, el señor Adrián del Águila. Dicha conversación se dio vía Skype y nos disculpamos de antemano por las fallas que pudieran presentarse gracias a la problemática con el internet que todos conocemos, ¿no? Pero esto definitivamente no será obstáculo para poder hacerles llegar un material con la calidad a la que les tenemos acostumbrados. Antes de iniciar, quiero saludar también a todas las agrupaciones que se encuentran nominadas y se encuentran también invitando a sus fans a votar en nuestra web www.trascendencia.com.be para lo que es nuestros premios Trascendencia de lo mejor de 2016. Recuerden que el plazo para estas votaciones es hasta el 14 de marzo. Quiero dar también las gracias a nuestro público en general. Ha sido bastante la aceptación y la expectación generada por nuestros premios. Aprovecho también para recordarles que la fiesta, que no la teníamos planeada pero así se dio, la ceremonia de premiación tendrá lugar este 18 de marzo en el reconocido local caraqueño El Molino Rojo, en el marco de lo que será el Caracas Extrema. ¿Qué tal? Donde además de estar fungiendo como presentador, este servidor quienes habla, nosotros estaremos también haciendo entrega de las estatuillas, sino que se estará presentando lo mejor, la crema del metal extremo de nuestra localidad, como lo son la gente de Imitios, Distrust y Overhate, acompañados de las agrupaciones del interior del país, Death Mortar y Hostile. Ya lo saben, esto quedará para la posteridad, así que no se lo pueden perder. Quiero saludar también al amigo Luis Villamizar de LuigiRock.com, quien me realizó una entrevista para dicha web, la cual ya está disponible en este momento. Allí podrán enterarse más acerca de todo lo que tiene que ver con nuestros premios Trascendencia. Y hablando de eso, como muchos de ustedes sabrán, la primera edición de estos premios fue el pasado año 2016 y fue una iniciativa netamente autogestionada en donde los ganadores recibían su estatuilla vía correo tradicional a la dirección que ellos nos indicasen. Y en ese sentido, hoy tengo el gusto de anunciarles que ya no estamos tan solos. Como les dije al principio, gracias a la iniciativa del amigo Dougal Mendoza de la Movida Metal Producciones, tendremos la ceremonia de entrega de nuestros premios en El Molino este 18 de marzo. Además de ello, también estamos contando esta vez con el apoyo y el patrocinio de los hermanos del programa radial Rockadencia, el cual se puede escuchar todos los días por la 92.9 FM. De la misma manera, el portal de noticias de rock nacional e internacional metalletal.com. También el reconocido productor musical venezolano Felipe Gruber a través de Felipe Gruber Productions. Digital Media, el fabricante número uno para la industria del disco independiente en Venezuela. También los hermanos de la productora y distribuidora Uno Producciones. Y los colegas de Horda Oriente. A todos ellos, muchas gracias y un gran abrazo. Es más, un aplauso. Estamos felices, nos sentimos honrados, estamos emocionados en Trascendencia al saber que contamos con el apoyo de todos ustedes. A nuestros queridos oyentes, no olviden que no solo nos pueden escuchar desde nuestra web trascendencia.com.be, también estamos en tu aplicación de podcast favorita. Encuéntranos en iTunes, Google Play Music, iVoox, TuneIn, Stitcher y un enorme etcétera. Donde haya podcast, ahí está Trascendencia iRadio Show. Ahora sí, nos vamos a nuestra cabina telefónica a entrevistar a Adrián del Águila, cantante de esta excelente agrupación directamente desde Perú, Masacre. Venga. Bien, estamos con el amigo Adrián del Águila. ¿Lo estoy diciendo bien?
Sí, claro.
Un saludo aquí al vocalista de la banda Masacre del Perú, mi paisano. ¿Cómo está todo por allá, Adrián?
Bien, aquí dándole saludos por allá, saludos a ti. Al fin pudimos concretar la entrevista, buena onda, y saludos a la claro, y a todo el mundo que está por ahí escuchándonos.
Excelente, excelente, sí, para la gente que está conociendo también la música de Masacre. Te quería preguntar también, tengo entendido que tienes eres integrante medianamente reciente, por decir así, en la formación actual de Masacre, ¿cierto?
Bueno, entre comillas reciente, ¿no? Ya este año son 11 años, o sea que la UBS la banda tiene pues 31, ¿no?
Ajá, exactamente, 31 años ya.
Sí, ahí. No, y bueno, yo tengo 11, o sea, en realidad ya tan reciente no estoy.
¿Qué nos puedes contar del inicio de la banda, de los inicios que tú nos puedas comentar, lo que tú sepas? Y cómo no, tu entrada a la agrupación, ¿cómo fue eso?
Claro, bueno, alrededor del año 83, por ahí, Miguel Tuesta y Martín Tuesta deciden formar la banda, ¿no? Masacre, ¿no? Ellos tenían 15 y 13 años, respectivamente. Todo esto es interesante porque todo esto es a raíz de acá había un programa que se llamaba Disco Club. Tú, de hecho, lo llegaste a ver seguramente,
Sí me suena.
de Gerardo Manuel. Entonces, ahí en el año 83 se pasó por primera vez Number of the Beast, el video.
Okay.
Ya. Y eso fue lo que le rompió la cabeza pues, a Miguel y a Martín, ¿no? Y según eso, y ahí decidieron pues formar la banda, ¿no? Claro, no sabían tocar pero ni la puerta, pero ahí decidieron ya, vamos a meternos a tocar, vamos a aprender cosas, ¿no? Y ahí nació la banda. Entonces convocaron pues a la gente, al amigo del barrio, al amigo del colegio, todo eso se fue formando, ¿no? Y en el año 75, nosotros decimos que tenemos 31 años o 32 años, creo ya este año, porque el año 85 fue el primer concierto de Masacre, ¿okay? En noviembre del año 85. Entonces, con una formación particular. Y ahí es que empieza pues la aventura ya de tocar y seguir tocando, ¿no? Y en el año 88, 87, 88 es donde entran al estudio. Ya con Coque Tramontana, con Paolo en la batería y con el loco Miguel Ángel en la voz, a grabar. Cosa difícil, ¿no? En esa época, si ahora es complicado, ahora, imagínate en esa época, ¿no? Entonces, hicieron pues con un sello de la época y todo esto, empezaron a grabarlo, el material se grabó, pero vino pues el shock, el paquetazo, la debacle económica acá en la época de Alan García. Justo cuando ya estaba grabado y por salir la cosa, entonces la disquera quebró, o bueno, no quebró, sino que se fue todo al tacho y económicamente era absolutamente inviable, ¿no?
Claro.
Sacar no solamente ese disco, sino de varias bandas ahí que cayeron, ¿no? Entonces, y eso es toda una historia interesante porque, bueno, ahí se quedó el material y se pudo recuperar las una mezcla muy rápida, y con eso Martín y Miguel se fueron a Venezuela.
Eso te iba a preguntar, yo algo he visto de eso, que estuvieron aquí en Venezuela.
Claro, en el año 91, 90, 91 llegaron ellos, fueron ellos por temas de chamba, ¿no? De trabajo, allá a hacerla por allá por Venezuela, pero se llevaron una mezcla rápida que hicieron de los masters de cintas que estaban por ahí en el sello, ¿no? Entonces, eso lo editaron allá. Editaron, como te digo, el año 91 me parece, y ahí fue que salió el Sin Piedad por primera vez. Creo que salieron 5.000 copias, y entiendo que la gente de Venezuela conoce a Masacre Perú por la gente pues de 40 para arriba, digamos, nos puede conocer por esa grabación que se dio ahí, ¿no?
Sí, se llegó a distribuir Sin Piedad.
Sí,
lo que no hubo fue la continuidad.
sí. Entonces ahí quedó un primer hito, ¿no? Y de ahí, bueno, idas y vueltas, vinieron, se regresaron aquí y bueno, con ese viaje a Venezuela, bueno, el resto de los integrantes también se migró para otro lado, ¿no? Entonces hubo un pare, ¿no? Hasta el año 98 en que se volvieron a juntar. Ahí fue que salió también un material que se llamó En Vivo Hasta el Final, que fue una grabación de en vivo, ¿no? En un par de festivales aquí. Y ahí llegó 2000 y ahí hubo un cambio de vocalista, de Tomás Pizarro, ¿no? Y con eso sacaron el disco Demoledor en el año. Te estoy haciendo así el súper resumen de la banda, ¿no?
Sí, y se ve que es bastante interesante porque también me imagino la escena rock de aquella época, ¿no? Y como tú dices, lo difícil que es de pronto grabar o producir un disco en los años 80, sobre todo.
Claro, era todo pues una odisea, ¿no? Dificilísimo. Y encima ya cuando vino, como te comenté, lo del paquetazo, esto, y o sea, la debacle, esto ya pues todo fue.
Claro.
Y era pues ya era pues demasiado, ¿no?
Claro.
Claro, regresando pues ahí al año 2000 grabaron este disco de Moledor, y entonces ahí se reactiva la banda con fuerza, empiezan a tocar seguido, ¿no? Activa, y después el año 2004 salen En Pie de Guerra, que fue el primer disco que se grabó, producido por Germán Villacor, que es un productor amigo de la banda, seguidor de la banda, bueno, y recontra profesional, excelente en su trabajo, ¿no? Entonces, ya pues viene en pie de guerra y ahí sale Omar como al año 2005, se va a España. Entonces, y ahí es que entro yo, ¿no? Yo venía pues de por otro lado, entonces teníamos un amigo en común que me propuso hacer la prueba y todo esto. Probamos y después de un par, dos, tres pruebas, ya pues nos conectamos y nos pusimos a trabajar. Eso fue en el año 2006. Entonces, de ahí en adelante, ahí tenemos toda esta actividad, ¿no? Conmigo y con el lineup final, ¿no? O sea, actual.
Claro.
Y de ahí, bueno, ya en detalles entraremos después, pero recién, bueno, 8 o 9 años después de estar macerando temas y afiatando la banda, y tú sabes, pues que nosotros no queríamos sacar cualquier cosa, sino más bien que las canciones se cocinen a fuego lento, que salgan, que nazcan solas, ¿no?
Claro.
Entonces ese periodo de gestación duró pues todo su tiempo, ¿no? Y salió el resultado de eso, es el Versus del Inframundo, que es el disco que sacamos el año pasado, el 2016, en junio, ¿no? Sí, nada, y de ahí con eso ya vamos con todo, ¿no?
Claro. ¿Y qué experiencia tenías tú antes de entrar a Masacre? ¿O siempre has estado cerca de ellos o tenías otras agrupaciones de pronto?
No, no tenía ningún acercamiento más que, o sea, ningún acercamiento personal, ¿no? Yo tenía mi banda, pues, mi banda del barrio,
Okay.
de Chorrillos, así que te quiere quedar claro cómo era más o menos la banda.
Sí.
Era una tirada al rock, hard rock, ¿no?
Okay.
Entonces, yo nunca pude, bueno, la vida quiso que nunca, mi gusto por el metal nunca se haya reflejado antes en una banda, sino más bien solamente en mi lado hard rock. Entonces, cuando yo entro a Masacre, encuentro ese canal de expresión, ¿no? Y mi acercamiento con ellos en realidad fue ahí recién, ¿no? Ahí fue que empezó nuestra amistad, en el año 2006.
2006. Y de ese tiempo para acá llega estos Versos del Inframundo. ¿Cómo fue la gestación de este álbum entonces? ¿Te acoplaste fácilmente? ¿Hubo algún obstáculo de pronto como cantante?
No fue pues, bueno, como cantante tuve pues un periodo ahí, ¿no? De amalgamiento, ¿no? Con la banda, fue interesantísimo porque fuimos creciendo todos ahí a la vez, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo ya habían ciertos riffs y ciertas ideas que estaban por ahí volando, ¿no? Pero se fueron acumulando así cosas, ¿no? Con el tiempo, con calma, hasta que llegó un momento en que empezamos a sacar temas, ya, o sea, a trabajar temas, ¿no? Lo que antes era un arpegio o un riff, se fue convirtiendo ya fue tomando el camino de una canción, ¿no? Y así, con los años se fueron gestionando las cosas. Como te digo, fue fuego lento porque así sucedió, ¿no? Está bien. Y ya en el 2013 ya teníamos el bosquejo general de lo que sería el disco. Eran más temas. Bueno, perdón, no temas, eran más ideas, pero al final nos quedamos con 8, ¿no? Y ya los empezamos a dar para sentirlas, ¿no? Para nosotros fue importante trabajar los temas y que reposen un rato, ¿no?
Okay.
No tocarlos, no inmediatamente decir ya está, sino que darle su tiempo a ver si después dentro de 2 meses pues nos sigue gustando, ¿no?
Entiendo, como decimos por aquí, macerando de pronto.
Claro, macerando como un buen trago.
Ajá.
Eso, ¿no? Entonces ya, y cuando tuvimos ya el material, cuando dijimos ya, esto estaba increíble, nos gusta todo, si no hay ni vuelta que darle, entonces ya entramos a grabar, ¿no? Eso lo grabamos en febrero del 2015, con la producción de Germán, y bueno, es una coproducción, ¿no? De Germán, voy a cortar un poquito, ¿no? Guitarrista de la banda. Nada, terminamos eso de grabar y ya la mezcla y todo eso fue con calma también, ¿no? Ahí ya nos tomamos el tiempo de la vida y para hacerlo bien, igual que reposo. El tema del reposo fue importante siempre, ¿no? En cada etapa de la gestación de este. Y ya, y ahí salió pues al final en el año pasado, en junio, ¿no?
Háblanos entonces de la canción que nos vas a presentar a continuación.
Ya, bacán. Voy a presentar Sombras de la Humanidad, que es el primer track del disco. De hecho, pues, sacamos un video de ese primer sencillo. Habla pues de una manera un poco más descarnada de la realidad cuando alguien está sometido y dominado al poder, ¿no? unos que creen que lo van a que lo van a dominar, pero al final van a terminar siendo dominados, ¿no? Que es la realidad de, creo, todo el mundo. Aquí va, Sombras de la Mañana.
Continuamos con el amigo Adrián de la agrupación Masacre de Perú. Adrián, cuéntanos de pronto para las personas aquí de Venezuela y el resto de Sudamérica que te estamos escuchando, que de pronto no conocemos un poquito la escena peruana, ¿cómo ha sido la escena? ¿Cómo está ahorita el proceso de sacar un disco? ¿Sigue siendo difícil, como por lo menos aquí en nuestro país, Venezuela? ¿Cómo es el asunto con los productores, la grabación de un álbum? ¿Hay sellos discográficos que estén apostando por las agrupaciones actualmente?
Ya, a ver, la escena acá es absolutamente independiente, ¿no?
Okay.
Sellos que habían antes, sellos transnacionales, digamos, ¿no? Estos Sony, estos, algo por el estilo, eso ya no existe más. Por los temas pues, de piratería y todo eso, ¿no? Al final le vamos a ir punto. Y eso es en general, ¿eh? No te hablo del metal, eso es en general. Ahora, por el lado del metal, pues, las bandas hay, cada vez hay más. O sea, el metal acá está vivo, ¿no? Hay muchas bandas jóvenes, te hablo desde 18 a 23, 24 años. Y lo bueno es que tocan muy bien, ¿no? O sea, tocan mucho mejor que cuando nosotros tocábamos cuando chiquillos, ¿no? Porque, bueno, están las herramientas ahí, ¿no? Tienes YouTube ahí en la mano donde puedes aprender un montón de cosas, ¿no? Eso es genial. De hecho, uno mismo aprende o busca esta herramienta para mejorar siempre, ¿no? Como bandas hay, tocan bien y tienen buenas canciones, ¿no? Eso es importante, lo importante. O sea, tú sabes que el metal primero hay que tocar bien, ¿no? Si no es bulla.
Exactamente.
Y lo ideal es también que tengas pues buenas canciones, pero eso ya depende pues del talento, de la inspiración, etcétera, ¿no? Que tenga pues mano que conforma la banda, ¿no? Pero aquí hay los dos casos, ¿no? Tocan bien y tienen buenas canciones en las distintas ramas del metal, ¿no? O sea, puede ser heavy, puede ser thrash, puede ser más extremo, death metal, grindcore, hasta black, ¿no? O sea, acá hay el abanico de bandas ataca todo el espectro del género, ¿ya? Y hay material humano chévere. Para grabar, lo que hacemos muchos, ¿no? Hay las opciones rápidas y baratas, un home studio, que muchas bandas hacen eso por evidentes temas financieros, ¿no?
Claro.
Que son cosas baratas, ya depende del ímpetu de la banda, ¿no? De la sesión, o sea, en vez de estar ahorrar, ¿no? En vez de estar dando tu dinero en alcohol, puedes juntar un año y hacer todos, ¿no? Mensualmente juntan algo y sale, ¿no? O sea, hay opciones. Y suena bien, ¿ah? Ya con herramientas, ¿no? Tipo Pro Tools, Logic y esas opciones, si la banda toca bien, va a sonar bien. También hay estudios un poco más caros que te dan más opciones, ¿no? Más opciones de técnicas, ¿no? Con cosas más grandes, mejor microfonía y todo esto. Pero igual, no está fuera del alcance. Se puede hacer. Ya depende, como te decía, del ímpetu, de las ganas de la gente, ¿no? Igual es difícil porque lo que es más difícil no es el tema de ponerse las pilas, sino es encontrar el tiempo, ¿no? Porque como evidentemente nadie vive de esto, ¿no? Todo el mundo tiene que desplegar energías para pues, comer, ¿no? Trabajar, entonces ya viene el tema de, oye, encontrar el horario para que todos se junten después de la chamba, después del estudio, después de lo que tenga que ser. Y es lo más complicado, ¿no? O sea, encontrar un miércoles a las 8 de la noche para que todos puedan ya. Entonces, y llegar con toda la energía después de venir pues, de 8 o 9 horas de trabajo no es precisamente lo ideal, ¿no? Pero ahí estamos igual hasta el final, esa es la consigna, ¿no? No podemos rendir. Entonces eso me pasa a mí, como a veces nos pasa a nosotros con banda de 31 años y lo pasa a la banda que está recién naciendo, ¿no? Y que pueda tener un año. Eso nos pasa a todos. O sea, es la realidad y sobre eso hay que construir. No hay que ser llorón. Llorar es cagón. No puedes tener esa actitud. Eso es. Entonces las opciones de grabación son esas. Hay estudios de todo tipo y como aprovechando pues la tecnología digital podemos hacer podemos hacer obra, ¿no? Podemos hacer trabajo todas las bandas. El tema aquí es que no hay muchos sitios donde tocar. No sé cómo será ya con ustedes, pero es difícil, ¿no? Y los pocos sitios que habían, las municipalidades los han ido cerrando por temas de permisos, etcétera, ¿no? Entonces eso lo hace pues complicado. Tocamos en sitios que no son o sea, son discotecas acopladas para tocar o que le sacan las sillas y más, lo puedes hacer sonar, cierto, pero para mí hay un tema de, claro, una cosa es tocar en un sitio, por ejemplo, había un par de bares aquí que son que eran el Crypto Bar y el Nuclear Bar, uno que está en el centro de Lima y otro estaba en Miraflores y pues en Barranco. En Barranco ya se podía tocar y también se tocaba en el centro. El sitio puede ser un horno, puede ser complicado y todo eso, pero hay una mística de metal ahí, ya que se respire en el ambiente. Entonces, una cosa es tocar ahí, o era tocar ahí porque ya no se puede tocar ahí, y otra cosa es tocar en una discoteca. No, no funciona, cumple, ¿ya? Pero no, claro, no hay, pues, no idea. Ya es una cosa que, no sé cómo explicarlo, pero es una sensación que todos sabemos que está ahí.
Claro. ¿Y a nivel de público, Adrián?
El público es pequeño. El público es pequeño. Pequeño es para mí. Mira, acá hay un festival que tiene 2 años, o sea que este año sería el tercero, que se llama el Lima Metal Fest, ¿ya? traen bandas, pues es un esfuerzo grande que ha hecho la gente, sabiendo que pues que no es, que acá no hay rentabilidad, ¿no? No es, hay que mojarse, ¿no? Como decimos acá, es poner el pecho. Entonces, este festival que como debería congregar pues a la mayoría de metaleros pues, de Perú, lleva pues 1.100 personas, ¿ya? Es la realidad. Cuando yo siempre pongo un parámetro acá, cuando vino Slayer aquí, yo entiendo pues que todo metalero vino la primera vez, ¿no? Que acá tiene que ir, tenía que ver a Slayer, ¿no?
Exactamente, no te lo puedes perder.
No, esto, Maiden y Metallica no son un parámetro, ¿ya? De ahí voy a decir, pero Slayer sí lo es. Entonces fueron, creo que 3.000 personas, 3.500 personas. Entonces, siendo Slayer, ¿no? Cuando hay algo un poco más extremo, caleta, o sea, no tan, no diré que Slayer es mainstream, ¿no? Pero no tan grande, entonces la cosa va en 1.000. Y para festivales tocadas aquí de bandas locales, ya la cosa pues es más sencilla, ¿no? Va a 400. Esa es la realidad. Entonces, sobre eso trabajamos, ¿no? Te decía que Maiden y Metallica no son un parámetro porque Maiden trasciende su género, ¿no? O sea, los metaleros, o sea, no tienes que ser metalero para escuchar Maiden, ¿no?
Así es.
Claro, entonces, y yo lo viví acá cuando le abrimos a Maiden, ¿no? En el año 2009. Y Metallica, bueno, Metallica sonó en la radio, ¿no? O sea, ya eso es otro cosa, claro.
Metallica ya es como hablar de los Rolling Stones.
Bueno, en términos de público, sí.
Sí, digo, y a nivel comercial también, de pronto.
Ah, claro. Es otra cosa, o sea, eso es un mainstream, ¿no? Y bueno, ese es el camino que cogieron y ya, pues, ¿no? O sea, tampoco vamos a...
No, claro.
A nadie, ¿no? Es lo que es.
Sí.
Entonces, como eso de parámetros, porque acá, pues, Maiden puso, la primera vez, creo que fue 35.000 personas, y Metallica 55.000, ¿no? Entonces, si tú haces algún análisis con esos conciertos, te vas a ir de cara porque no es el público. Turistas habían ahí por todos lados. No es un buen parámetro. Los parámetros son mega. Por ejemplo, cuando vino acá, sí llevó igual unos, digamos que 4.000 personas, que fue sorprendente porque nadie sabía de dónde salían tanta gente, ¿no? Es un montón, ¿no? A eso es lo que dicen.
Rockeros y no rockeros, de pronto.
Sí. Bueno, aunque mega tiene su legión aquí de seguidores, ¿no? Igual le cantaron el aguante mega, no, Perú es mega, de verdad, ¿no? Eso fue interesante. Pero ese, o sea, en resumen, el público es corto, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, el público, me refiero a corto, al público que va a conciertos en general. Cuando vienen bandas del exterior, por ejemplo, cuando viene Creator, cuando ha venido Sodom, cuando ha venido bandas más extremas, no sé, Suffocation, Napalm Death, etcétera. Mientras más extremo te pongas, evidentemente el público es más chico, ¿no? Pero son pues públicos de 800 personas. Cuando vino, juntaron Cannibal Corpse con Testament, ¿no? Es un conciertazo, ¿no? 900 personas. Viene Suffocation, 100 y pico. Viene Nile, llegar a 100 es un milagro, ¿no? Así es. Esa es la realidad. Festival media, o sea, chico, ¿no? 300, 400 personas. Un festival grande de llegar a 1.000 ya es un éxito. Así que así es la nuez. Y ahí estamos trabajando con eso, ¿no?
No, claro. Y mira, a pesar de todo, te digo, nuestra escena es un poco más chica. Es un poco más chica, pero en el fondo estamos orgullosos porque, como decimos, pues somos los que somos. No falta ni sobra. Somos los que somos y somos los que creemos en nuestro movimiento, pues.
Gente, de verdad. Importante porque nosotros también tocamos en festivales, o sea, nosotros Masacre, ¿no? Tocamos festivales que no necesariamente son metal, son más abiertos, son otros géneros, ¿no? Y es otra experiencia. Igual es importante, es intensa y todo eso, pero es distinto. Entonces, una vez tocamos, por ejemplo, en este bar que te conecté en Cristo, eran 200 personas y el sitio estaba tapado, ¿no? Era una olla de presión. Y ahí, pero la sensación, la experiencia, te lleva a las nubes. Es increíble. Le lleva las nubes a la banda y al público, o sea, todo es una sola gran masa de energía que sale disparada por todos lados, ¿no? Y terminas eso y terminas exhausto, ¿no? Exhausto así con 3 kilos menos, pero eso es lo que es la verdad, ¿no?
Claro, Adrián, y hablando del mainstream y eso, en el nivel de mainstream y aceptación y todo ese tipo de cosas, Masacre, ¿en qué posición está allí?
¿A qué te refieres en este caso con mainstream?
Por ejemplo... Claro, no, sin querer sonar odioso ni nada. A veces he preguntado a amigos rockeros de otros países, por ejemplo Argentina, Y por lo menos hablamos de mainstream y dicen, bueno, Rata Blanca está en una posición, en un nivel que ya no es una banda, como decir, lo que era Orca en su momento. Claro,
ni como Malón.
Ni como Malón o Hermética.
No, nosotros no estamos ahí, ¿no? Claro, mainstream no porque suenes en los medios, sino porque ya pues, tienes una aceptación grande, ¿no? Uh-huh. Primero acá en los medios, acá todos nos movemos, en términos de medios todos nos movemos por nuestro lado, ¿no? Redes sociales, YouTube, etcétera. Difusión en medios mainstream es nulo, ¿no? Más allá de un articulito que te puedan sacar, que ya da más risa que otra cosa, ¿no? Claro. Ya, eso es una, y por el lado de, o sea, el masacre del nombre de la banda se conoce, ¿no? Porque pues tenemos cierta resonancia, así que se nos conoce de nombre, pero no de nadie, ¿no? O sea, la mayoría de gente que nos conoce de nombre no tiene ni idea de lo que tocamos, ¿no?
Pero fíjate que has abierto para agrupaciones como Iron Maiden, eso es bastante, digamos, bastante digno de admiración. Sí.
Claro, pero eso no depende de la cosa mainstream, ¿no? Eso es porque se propuso, se salió enhorabuena, por supuesto, ¿no? Hubo pues una serie de opciones para abrir a Maiden y nosotros fuimos elegidos la primera vez, porque vino por segunda vez y le abrió Contracorriente, que es otra banda. Eso nos dio un montón de exposición, obviamente, ¿no? Lo cual era bienvenido también. Pero si hablamos de mainstream, no, ninguna banda de metal aquí es mainstream.
Ok, vamos a volver al disco. A los versos del inframundo. ¿Por qué ese nombre? Me gusta el nombre, cómo no, pero de pronto para la gente que quisiera conocer un poquito más.
Es interesante porque el nombre, en realidad, nosotros teníamos no teníamos el nombre del disco. Entonces nosotros le damos, el nombre viene del arte del disco. El arte se lo dimos a un artista plástico que es Harry Chávez, que tiene una onda, toda su estética está bien ligada a la ayahuasca, ligada a las experiencias con la ayahuasca. Entonces, una cosa bien mágico-religiosa, ¿no? Entonces decidimos trabajar con él porque vimos sus trabajos. Capi, el baterista, propuso trabajar con él. Revisamos su trabajo y dijimos, ya, bacán, esto de acá va a salir algo chévere, ¿no? Entonces le dimos el disco y él nunca había escuchado, o sea, nunca le había metido mucho al metal, en realidad, ¿no? Entonces para él fue un golpe nuevo también, ¿no? Y lo cual nos pareció genial porque en realidad queríamos explorar ahí otras cosas, ¿no? Y le dimos y salió este arte que nos fascinó, y el título del disco es el título del arte también.
Van de la mano ambos.
O sea, él llamó el arte, la pieza esta gráfica se llamó otra cosa, Inframundo, y nosotros lo cambiamos a Versus Inframundo. Sentíamos en ese momento que estaba, o sea, que fue una feliz unión, ¿no? de dos artes, ¿no? Que la música expresaba el arte y el arte expresaba la música, ¿no? El título era lo mismo, entonces escuchábamos el disco viendo el arte, ¿no? Ya toda esa gran locura que a uno le entra, ¿no?
La portada es claro, tremenda, ¿no? Déjame decirte, a mí me gusta mucho la portada, casualmente ahorita la estoy viendo aquí en el monitor.
Tiene muchas texturas y es un viaje, pues, ayahuasquero en realidad, ¿no?
Es cierto, estamos hablando de la ayahuasca.
Feliz nosotros con el arte y porque expresa, pues, creemos, sentimos que expresa, ¿no? La potencia y las cosas bellas que pueda tener el disco, ¿no?
Y ese misticismo también, y ese poquito de oscuridad.
Sí, y fíjate que en el arte no le pusimos, o sea, en la carátula del disco no le pusimos el nombre de la banda, ¿no? O sea, decidimos respetar absolutamente la carátula, ¿no?
Digamos que no quisieron ensuciarla.
Exactamente, algo así como, sí, ya es eso, ¿no? No quisimos ensuciarla desde el punto de vista artístico, ¿no? Algo así como la de King Crimson, The Court of the Crimson Cream, en esa misma onda, ¿no? ¿Para qué si es tan grande, tan bacán, te jala el arte, lo vas a voltear y ahí vas a ver qué pasa?
Exactamente. Cuéntanos de la canción que nos vas a presentar a continuación.
Vamos a tocar a presentar Héroes Olvidados, que es el segundo track del disco, que también tiene su video. Si ustedes entran ahí a Masacre, a YouTube de Masacre, ahí van a estar los videos. ¿De qué habla el tema? Es en realidad, quisimos contar las penas y glorias y tristezas y efectos de aquellas personas que han puesto el pecho por tu país y que regresan mutilados, regresan olvidados, ¿no? Nadie se acuerda de ellos. De ellos le debemos mucho y acá la gente está viviendo estupideces viendo la televisión el día a día. Eso es Héroes Olvidados.
Excelente, disfrutémosla. Bien, volvemos con el amigo Adrián de la agrupación peruana Masacre, quien está compartiendo con nosotros hoy, hablándonos del pasado, presente y, cómo no, más tarde del futuro de la banda. Adrián, con respecto a lo internacional, ¿cómo ha sido el alcance de la agrupación Masacre? ¿Cómo se ve en otros países? Tengo entendido que han participado en varias compilaciones, en álbumes tributos también.
Sí, bueno, lo internacional fue y seguirá siendo un trabajo arduo que hay que meterle mucho punche, ¿no? He participado efectivamente en compilaciones internacionales. Participamos en el tributo que se hizo internacional a B8 de Argentina, con la canción Momento de Luz. Hemos participado también en el tributo que se hizo a Kraken Colombia, ¿no? Con la canción Oculto, que lamentablemente se fue el Titán hace poquito, ¿no?
Sí, que en paz descanse, tristemente.
Y larga vida al Titán. Hemos tocado también en Colombia. En el 2013 salimos a una girita ahí por Colombia que fue de lo más intensa y muy hermosa. Pasamos por Cali, Bogotá, Pereira y Montenegro, y Medellín. Y de ahí salió una cosa que hicimos en Medellín, que después lo llamamos Medellín Live Sessions, que son, grabamos 5 temas ahí en directo, en un estudio con nuestros amigos de Medellín, y salió el material que está ahí colgado en YouTube. Eso es lo que se ha hecho y lo que seguimos tratando es de movernos, ¿no? Salir a tocar en, ¿no? En lo posible en Sudamérica, en habla hispana, ¿no? Nosotros respetamos mucho nuestro idioma y creemos firmemente en que la mejor manera de comunicar todo nuestro rollo es haciendo nuestra lengua materna. Lo cual no quita que podamos ir a Europa y eso también sería interesantísimo, ¿no? Pero ahí estamos dando, o sea, abriendo contactos, trabajando poco a poco, porque no es hay que concentrar los tiempos de la gente también, ¿no? Todo el mundo, como te decía al principio, tiene pues otras cosas que hacer para mantenerse, ¿no? Y como le sucede seguramente a casi todas las bandas de metal a nivel mundial, seguro, ¿no?
No, es a nivel mundial, porque en esto ya estaba leyendo una entrevista con, imagínate, Masaya Marcolin de Candlemass, que estaba leyendo, que estuve leyendo que hace como 2 años el tipo trabajaba de gandolero, o camionero, decimos también. Transportaba televisores al mayor de un lugar a otro.
Claro.
Esa era su actividad paralela con la música, pues, de la cual vivía.
Pues acaba el tour y hay que regresar, sí. a la paralela. Claro, es la realidad, o sea, aquí esto qué es, ¿no? O sea, y sobre eso trabajamos. Nadie se queja de eso, sino más bien que sirve de alimento, ¿no? Para contar la historia del mundo, ¿no? Y al final las letras, todos nosotros que estamos metidos en el metal, contamos nuestra visión trágica, dolorosa seguramente, pero siempre diciendo que estamos vivos y que vamos a morir de pie.
Eso es así, Adrián, y eso es muy bonitas palabras, porque el rock and roll es así, uno o crees en él y estás con él sin importar lo que pase, si no tienes dinero o si lo tienes, qué sé yo, realmente claro. uno nunca lo abandona, esto es un vicio.
Es la pasión que nos hace, es el fuego del alma,
sí, digamos. Entre mis bandas favoritas está Deep Purple, por ejemplo. En estos días vi una entrevista a Roger Glover, y el tipo es un hombre mayor de 60 y pico de años, y le dicen, ¿por qué no te has retirado de la música? Y el hombre responde, es que no sé hacer más nada. O sea, lo que sé es ser músico. Me voy a tener que morir haciendo música porque en la casa me voy a aburrir.
Porque la expresión de su personalidad es la música, igual que nosotros, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, nosotros estamos aquí porque si a mí me quitas la música, ya no tiene sentido, ¿no? O sea, que bueno, voy a estar trabajando en una oficina, ¿para qué? O sea, no quiero vivir así, me rehúso. No tiene sentido, o sea, vivir de rodillas nunca.
Así es.
Es plata que puedas hacer, pero igual sigues arrojando un miserable esclavo. Entonces eso no es.
Además, el rock nos mantiene jóvenes.
Ah, eso es cierto, ¿ah?
¿Eh? Así es.
Pero fuera de broma, o sea, más allá de todo romanticismo, eso es cierto, porque estas vibraciones que te mandan las ondas de la música, te mueve, pues, ¿no? El sistema nervioso, ¿no? Pero mantiene alerta, vivo. Nosotros estamos activos y con mucha energía también, porque recibimos un guitarrazo en la cara cada 3 semanas, por lo menos, ¿no? O un tarolazo en los huevos, ¿no?
Mira, ya que hablamos de que te estoy hablando de mis músicos y cuestiones, cuéntanos tus cantantes favoritos de pronto, compártelos con nosotros.
Uy, hay varios, ¿no? Mira, a mí sí me gustan de todo género. Bueno, para mí la primera voz que me impactó fue Dinky, ¿no? Cuando yo escuché primera vez Maiden y el hijo perdé. Entonces, cuando escuché esa voz, vi un color azul en mi cabeza, o sea, la banda, ¿no? Pero la voz particularmente. Mi registro vocal está lejos, el de Dickinson, lejos, ¿no? Sí. Es un canta, pero canta y me influenció mucho en la onda, obviamente, ¿no? Después, una voz que mucho me gustó, es algo que la gente, cuando digo, es la voz de gente que le llamaste For All, me pareció increíble, por ejemplo. En ese disco. Después, cantantes increíbles, Freddie Mercury, ¿no?
Wow.
Ese brother es increíble, ¿no? La expresión, ¿no? O sea, o sea, una cosa es tener voz, que hay que tenerla, más allá de que tan registro sea tan grande o chiquito, ¿no? Hay que tener voz, las cosas, la técnica vocal, cantar bien, que el sonido sea potente y todo eso. Y otra cosa es cantar, o sea, expresar. Hay gente que no tiene mucha voz, pero canta increíble. Y hay gente que tiene una voz increíble, pero no canta, ¿no? La expresión, es como estos guitarristas, ya es una opinión personal, ¿no? Que son técnicos así en extremo y que te tocan como si tuvieran 20 dedos, pero no expresan nada. O sea, se pasean por todos lados, pero no te canta, la guitarra no canta, no llora, no ríe, ¿no?
Y esa tendencia sigue, ¿viste? Siguen habiendo guitarristas ultra rápidos, siguen propagando, pero al final llega Gary Moore con tres noticas pentatónicas y acaba con todo.
Pero claro, por supuesto, o B.B. King, que te tocaba una nota nomás, y se te caía la cara.
Sí, así mismo, así mismo.
Es un tema de pues expresarse, ¿no? Que el virtuosismo esté al servicio de la música y no al revés, ¿no? No hay que ser no pretender, sino ser, ¿no?
Claro.
Entonces, seguramente cuando, hay una tendencia y todo esto, pero el talento se impone, creo yo. O tarde o temprano, pues, entenderán, ¿no? Claro, hay cantantes, ya te he dicho tres, cuatro, pero hay un cantante que a mí me marcó mucho, que fue Tim Morris, por el mismo tema de la expresión. Yo cuando escuché Doors, me quedé pegado por la expresión absolutamente ácida y drogadicta de este compadre, ¿no? Claro, y así cantantes, se podría hablar de varios, ¿no? El mismo Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Que tiene una gran voz, pues el mismísimo Lennon también, ¿no? Sin tener una gran voz expresaba una furia brutal, ¿no? Lo importante para mí, como te digo, es la expresión, ¿no?
¿Y cómo llevas toda esa influencia, todo eso que, toda esa energía que tú tomas de todos estos artistas a Masacre, por ejemplo, a este álbum?
Bueno, sale, ¿no? Ya es inconsciente, ¿no? Yo no sé, cuando escucho, si escuchas el verso del Inframundo, yo no te podría decir si hay una influencia de alguna manera u otra de algún cantante o no, porque yo no veo eso, no puedo verlo, eso me tendrías que decir tú que lo vienes escuchando de afuera. Pero al final todas esas influencias, como cualquier músico, salen, ¿no? Hacen que uno las hace suyas y le imprime su cosa, ¿no? Le imprime su propia onda, y sobre eso salen las líneas melódicas y la intención vocal que se expresa al final en una canción, ¿no?
Fíjate, por lo menos en este instante, lamentablemente esta es la primera entrevista, espero que tengamos mucho más contacto con ustedes.
Claro.
Espero a futuro conocer a esos guitarristas, que son muy buenos, a propósito, aquí aprovechando para mandarles muchos saludos a ellos. ¿Qué nos puedes hablar de tus compañeros de pronto? ¿Cómo son ellos en el estudio o en los conciertos? ¿Cómo es esa vibra contigo? ¿Cómo es esa experiencia?
La vibra es fuerte, es paja, ¿no? Es bien chévere. Bueno, ya, nosotros somos, o sea, los cinco músicos que estamos ahorita en Masacre, tenemos juntos como line-up 8 años, ¿no? O 9, no sé, juntos. Entonces, entenderás ahí que, lo cual no es, insisto, te comento esto porque la banda ha tenido, pues, la gente entra y sale, ¿no? Por X razones, nos pasa a nosotros, nos pasa a todas las bandas. Muy difícil que haya un line-up constante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 8 años juntos, o 9, como te decía, y ya, pues nos conocemos, pues, muy bien, ¿no? O sea, primero fuimos músicos tocando una banda y ahora somos amigos, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? O sea, hay momentos que son demasiado cague de risa, que hay momentos que son... No hay momentos tensos. En realidad nosotros nos llevamos, o sea, versionamos nuestras propias cosas, nos reímos de nosotros mismos. En los conciertos, pues, la vibra es fuerte, ¿no? Ya sabemos por dónde tiene que ir una canción, en qué momento, por dónde tiene que ir en otro momento. Los ensayos son brutales. La vibra es muy buena. Nos llevamos muy bien y creo que el reflejo de eso es el mismo disco, ¿no? El verso del Inframundo, ¿no? Si musicalmente tendrías que expresar a estos cinco personajes, este disco. Nos llevamos muy bien, los conciertos son geniales, son brutales en realidad, y cada vez vamos creciendo más. Yo siento que cada vez es mejor aún, vamos creciendo. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Tenemos 31 años, pero pucha, sentimos que nos falta todavía, el camino es largo.
Claro, eso te iba a decir, si el rock nos mantiene jóvenes, nos hace jóvenes, y imagínate tú, si los 40 son los nuevos 30, estos 30 de ustedes a lo mejor son los nuevos 20, ahora es que les queda.
Sí, o sea, mira las bandas con las que crecimos nosotros siguen tocando, ¿no? Maiden está ahí altísimo, Judas, Sativo, ¿no? El mismo Purple, ¿no? O sea, los Rolling Stones, por el amor de Dios.
Sí. Exacto, los Rolling Stones son los más antiguos y están ahí todavía. Está Scorpions también, que se van, pero no se van.
No hay Accept. Mira, yo una banda que estimo, quiero mucho, Accept, y mira, ¿no? Sacan disco cada 2 años, ¿no? Recontra potente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando era chico, pues en los 80s, era imposible que alguien toque a los 50 años. O sea, no era, nadie se hacía esa idea, ¿no? Y ahora es casi como un juego, ¿no? O sea, vamos a llegar a los 50 y estamos más fuertes como teníamos 17 años. Yo por lo menos, o sea, la energía que tenemos no se apaga. Toma otra ruta, ¿no? Toma otro rumbo de fuerte, ¿no? Nadie está pensando en retirarse, pero ni de bromas, ¿no? Claro, Glover, decirlo, o sea, si me quieres que me retire, me estás matando, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué? Yo soy músico y mi expresión, o sea, mi yo es hacer música, entonces, no me entiendes. El día que dejaremos de hacer música, el día que ya las fuerzas no nos hacen, no porque sea una jubilación.
Te entiendo perfectamente, y así es que tiene que ser, porque uno vive para esto, lamentablemente. Lamentablemente para los demás, no para uno.
Es todo, no es nuestra pasión, como te decía, ¿no? Y la pasión es la que mueve, es nuestro fuego, ¿no? Es la que nos mueve, ¿no? Sin pasión nos convertimos en monos con plata, hacemos guerra y competimos entre nosotros, y es parte de estupidez.
Afortunadamente no todos somos iguales. Por ejemplo, yo no pudiera llevar mi vida a salir del trabajo, estar pendiente del partido y leer el periódico y acostarme, no pudiera. Afortunadamente siempre tengo algo que hacer, tengo que grabar un programa, tengo que hablar con un amigo de alguna banda, tengo que hacer algo, siempre estoy haciendo algo y no pudiera cambiar de esta forma.
Claro, es tu pasión. Entonces, es eso. Uno no puede renunciar a su pasión. No puede declinar. Eso es difícil, obviamente, pero quizá eso es lo que nos hace que, eso es lo que hace que sea, pues, tenga su chispita, ¿no? Es difícil, pero fácil, de repente no sería tan brutal.
Adrián, ya nos estamos acercando al final. Háblanos de la canción que nos vas a presentar ahorita.
La canción que viene se llama Morir de Pie. Es una canción que habla de no rendirse, ¿no? No rendirse nunca, jamás, de esto que hemos estado hablando, ¿no? Uno no se puede rendir porque la voluntad que tenemos jamás lo permitirá. Y antes que cualquier sugestión, siempre hay que poner el pecho, y si hemos de morir en esa lucha, pues moriremos de pie. Eso es, con ustedes, Morir de Pie.
Excelente, Adrián.
Solo ante ti cantar.
Bien, continuamos con el amigo Adrián de la agrupación Masacre de Perú. Adrián, retomando el tema de los versos del inframundo, este tremendo disco que estamos hoy tratando aquí en el programa, ¿cómo ha sido la aceptación a nivel del público peruano? ¿Cómo se ha vendido, no se ha vendido? ¿Ha habido expectativa? ¿Cómo ha sido ese asunto?
Bien, bien, la gente lo ha tomado bien, lo ha aceptado bien, lo aprenden, lo cantan. Las ventas en realidad no te sabría decir exactamente porque todavía no vemos ese tema en detalle con la gente, pero sí va la gente con su disco y lo dice, y como nosotros también lo tenemos en plataformas electrónicas, en Spotify, a nivel mundial, en la gente de Venezuela interesada si tiene acceso a, o en Latinoamérica en general, ¿no? Si tiene acceso a Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, etcétera, puede buscar ahí el disco verso del Inframundo Masacre y lo tiene, ¿no? Va a bajar por ahí, ese es el camino. Es el camino. Nosotros también hemos hecho una edición pequeña del disco físico por feeling, ¿no? Y porque, bueno, hay que tener, también hay, es importante tenerlo, pero el camino es el otro, ¿no? Creo yo. Y acá la pesquería pues, es brutal, ¿no? Entonces nosotros sabemos que sacar un disco físico pues no es evidentemente ni negocio ni rentable ni nada por el estilo, pero hay que sacarlo porque bueno, por lo menos nosotros, yo por lo menos sí quiero ver mi arte, ¿no? Oler el disco, ¿no? Toda esa cosa, ¿no? Y teniendo claro a la vez que el camino es el de plataformas electrónicas también, para si quieres masificarte, ¿no? O poner los videos en YouTube, o el mismo disco que lo colgamos en YouTube también, ¿no? Lo importante es difundirlo, ¿no? Y la aceptación ha sido buena. También hemos tenido reviews de empresas internacionales, ¿no? Y le han dado bien al disco, ha sido bien aceptado. Y bien contentos por eso, ¿no? Y dándole, tocándolo, ¿no? Hemos estado tocando por aquí, en Lima, en Puno, en Cusco, en Arequipa, en varias ciudades. Esperemos que también vengan más ciudades en lo que viene este año. Y feliz, feliz por eso, felices, ¿no? Dándole y sacando y tocando, ¿no? Como tiene que ser.
¿Ya están pensando en grabar algo nuevo o todavía?
Todavía. O sea, hay más. Quedó material, ¿no? Como te un rato quedó material de unas 3 o 4 cosas, no diré canciones, pero sí cosas que pueden despertar al monstruo y sacar otro camino, ¿no? Otro material. Tuvimos una experiencia bien bonita hace poco en diciembre, Coqui y yo nos sentamos a hacer una versión acústica que es guitarra y voz nada más, o sea, no la banda acústica al tipo MTV, esa vaina que a mí me parece horrible, sino pierde, entonces ya no es metal, punto. O sea, no. Bueno, esa es mi opinión. O sea, puede ser un momento, ¿no? Pero si vas a tocar una... O sea, yo siento que si voy a tocar una canción que es, por ejemplo, Morir de Pie, que acabamos de escuchar hace un ratito, o Sombras de la Humanidad, o lo que fuere, ¿no? Si vas a hacer lo mismo, pero con guitarras de nylon, o con... No suena. Para mí no suena. No tiene la potencia, no tiene el vigor, no tiene la vitalidad, no tiene la violencia, no tiene el feeling que se requiere. Pero sin embargo, lo que hicimos fue versionar algunos temas, o sea, guitarra con cuerdas de nylon y voz. O sea, lo llevamos por otro lado. No hicimos una copia para llevar no hicimos un copy-paste de una cosa en otro formato, o sea, de eléctrico a nylon, sino lo llevamos por otro lado y eso salió increíble. Entonces, de repente por ahí nos animamos a hacer algo y es metal.
Excelente, excelente, Adrián. De mi parte por aquí, mira, te digo, mucha gente a la expectativa, muchos amigos cercanos que les he comentado. De todas estas veces que hemos intentado lograr la entrevista, ya muchos amigos han estado al pendiente pues de Masacre.
Excelente.
Vamos a ver qué nos depara el futuro, a ver si los podemos ver aquí en Caracas, por lo menos en Caracas, aunque sea una ciudad.
Claro, estuvimos conversando, estuvimos un rato del tema internacional, hay que trabajarlo. Y nosotros queremos estar en todo lado, ¿no? Queremos mostrar nuestra obra, nuestro arte, nuestro metal a otros metaleros, ¿no?
Claro.
Y a otros de otros países, de otros puntos, de todos los puntos del mundo posible, porque esa experiencia es... Para mí el metal es una experiencia, ¿no? O sea, tú no tienes necesariamente que conocer a la banda para sentir esa experiencia, esa brutalidad, esa vitalidad, esa energía, ¿no? Se me pasa que voy a un concierto de bandas que no conozco y sin embargo salgo en otra órbita, ¿no? Porque tocan bien, tienen una propuesta sólida, porque pues, sus canciones son chéveres, etcétera. Entonces, para mí metal es una experiencia. Entonces, llevar esa experiencia a nosotros Masacre, digamos a Venezuela, y regresar y tocar las canciones que salieron en el Sin Piedad en el año 91, para la gente que tiene ese cassette, te imaginas que eso debe ser increíble, ¿no? Claro, es un fin ahí bien loco, que sería increíble tocarlo. Entonces ahí, esperemos que sea, ¿no?
Ojalá que ocurra, vamos a hacer todo lo posible porque ocurra, cruzar dedos y todo lo que esté en las manos de nosotros. Yo los felicito por este excelente disco.
Gracias.
Ya tengo temas por ahí favoritos, lo quiero seguir oyendo. me gusta mucho Eres Olvidados, que ya escuchamos también por allí, sí. Pero quiero seguirlo escuchando. Me tengo que poner al día con los primeros trabajos, eso sí, porque no tengo todos los temas completos, pero ya. De verdad que Masacre es una banda que vale la pena escuchar detalladamente. Ha sido muy chévere conversar contigo, Adrián, de verdad, al final terminamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida.
Sí, todo bueno, todo bien para ustedes.
No sé si tú deseas dedicar unas últimas palabras y hablar de la última canción que vas a presentar antes de despedirte.
Sí, oye, no, primero gracias por la comunicación, por esta llamada, que ha estado bien, me ha gustado mucho y me siento muy cómodo. Le voy a transmitir cosas a la banda. Un saludo a los oyentes, a la gente de Venezuela y Latinoamérica en general, a los metaleros que están por todos lados ahí. Obviamente todos sentimos muchas cosas similares y parecidas, y tenemos seguramente vivencias en común. Y esperar un día estar junto con ellos, abrazarnos, tomar una cerveza después del concierto y vibrar con nuestra onda, con nuestra pasión, ¿no? Ojalá. Y la última canción que voy a presentar es La Oscuridad, que es un tema de una letra más bien personal. Te cuenta, pues, los demonios que tienen cada uno, ¿no? Cada vez todos nosotros, no a veces, seguramente varias veces, hemos tocado fondo con nuestros demonios y a eso le llamamos vivir en la oscuridad, ¿no? Entonces, ahí va, como ustedes disfruten este tema del verso del inframundo que se llama La Oscuridad. Gracias, un abrazo y chao, Julio.
Excelente. Este fue el amigo Adrián de Masacre.